legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, jueves 25 de marzo del año 2021. Y sí, ya saben que no estoy en mi casa donde normalmente hago las transmisiones, los que nos están viendo en este momento a través de nuestras plataformas de redes sociales. Estoy en un lugar hermoso, me encuentro aquí en Gramas Lindas, en el barrio Maguayo de Dorado. Vamos a hacer hoy la transmisión del podcast de Aníbal desde aquí, desde el barrio Maguayo de Dorado, desde Gramas Lindas. Voy a estar hablando, ya mismo nos va a dar la bienvenida a aquí a Gramas Lindas, su gerente general y dueño, el amigo Julio Villos, y más tarde vamos a estar hablando sobre lo que tienen aquí en Gramas Lindas. Pero aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de Facebook, estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo a través de Twitter, en @ Aníbal Acevedo. Y estamos en vivo a través del nuevo, de la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Síganme en todas las redes sociales y, como todos los días, les pido que nos le den share, que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Antes de pedirle a Julio Villos que nos dé aquí la bienvenida oficial a aquí a Gramas Lindas, me acaba de llegar una triste noticia que la quiero compartir con ustedes. El amigo Enrique Don Quique Mangual, mejor conocido por muchos de nosotros que nos criamos comiendo eso, el creador de las empanadillas Quiquet, un empresario puertorriqueño hecho por esfuerzo propio, exitoso, falleció en la madrugada de hoy. Me envió una notificación su hija, acabo de hablar por teléfono con ella, no les voy a negar, estoy impactado. Yo hablé con Don Quique por teléfono en algún momento en enero, febrero de este año. Recuerdo haberlo ido a visitar a su casa en medio de la pandemia con todas las medidas de seguridad. Voy a leer aquí lo que me notifica la familia. La familia Mangual Cardona desea anunciar la triste noticia de la partida del señor Enrique Mangual Flores Quique, expresidente y fundador de Productos Quiquet, presidente de empresa Genuina Almacenes Quiquet y Congelado Salud Dar, que ha sucedido hoy jueves 25 de marzo del 2021 en horas de la madrugada. Nunca olvidaremos el servicio comunitario que siempre brindó, sus incansables esfuerzos para hacer progresar la empresa a pasos agigantados. Su actitud guía su amor por el prójimo y Puerto Rico. El tiempo nunca puede desvanecer la memoria de un caballero. Éxito es servir con honestidad. Que en paz descanse un gran puertorriqueño. Don Quique Mangual, lo puedo decir con mucho orgullo para mí, un amigo personal de este servidor, y pues triste su partida. Un luchador, un hombre que se hizo por esfuerzo propio, muy orgulloso de sus raíces, muy orgulloso de su identidad, de su puertorriqueñidad. Mi abrazo solidario a la familia, acabo de hablar con su hija. Mi abrazo solidario al resto de la familia. Que en paz descanse un gran puertorriqueño, el amigo Quique Mangual. Como les dije, estamos aquí en Gramas Lindas, y antes de pasar, obviamente, a hablar de lo que vamos a hablar hoy, ven por aquí para que nos dé la bienvenida el amigo Julio Villos de aquí de Gramas Lindas. Muy buenos días.
Buenos días, Aníbal, y muchas gracias por estar transmitiendo tu programa desde aquí, desde las facilidades de Gramas Lindas. Gramas Lindas, como te contaba, lleva más de 63 años dedicada al club de grama. En la actualidad tenemos 500 cuerdas sembradas de grama. Estamos con personal con 150 trabajadores agrícolas. Cultivamos grama, vendemos plantas ornamentales.
Aquí estamos en el vivero.
Aquí estamos ahora mismo en el vivero. Vendemos plantas ornamentales, tenemos todos los productos que necesita el jardinero para desarrollar un jardín. Y tenemos todo, servicio de entrega de grama, servicio de plantas, tiesto, tierra, de todo lo que necesita el jardinero, el landscaper, para preparar su jardín.
Bueno, pues gracias por recibirme, con esta hermosa tacita aquí de café.
De café.
Prieto. Más tarde va a estar conversando con nosotros Andy Velázquez de aquí, de Gramas Lindas, para hablarnos un poquito más de lo que tienen para ofrecer. Pero gracias.
Están
ubicados a la entrada del barrio Maguayo, aquí en Dorado, bien facilito. Si usted viene, voy a hacerle el anuncio, si usted viene por la autopista, se sale por la salida de Krispy Kreme, todo el mundo lo conoce así, y le pasa por al lado al Krispy Kreme, coge para Dorado, y la primera entrada es la entrada del barrio Maguayo, y están abiertos de lunes a sábado.
Estamos abiertos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
Bueno, muchas gracias
por
venir aquí, Julio, y ahorita más adelante voy a estar hablando con Andy. Bueno, tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Entre ellos, más adelante, voy a compartir con ustedes los puntos más importantes de la resolución que fue aprobada anoche por la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Una resolución aprobada por unanimidad. La tengo conmigo, estuve en la reunión y la voy a discutirla con ustedes, los elementos más importantes. Así que ya saben, rieguen la voz, denle share, compartan esta transmisión. Voy a estar hablando obviamente de los desarrollos de las vistas públicas que comenzaron oficialmente ayer en el Senado de Puerto Rico sobre el proyecto para prohibir las terapias de conversión. Además, en el tema de estatus, no solamente la resolución del Partido Popular Democrático, que voy a dar sus detalles más adelante aquí en el podcast, Pedro Pierluisi insiste en el embeleco del 16 de mayo. Voy a compartir con ustedes importantes hallazgos de lo que hasta ahora se ha conseguido en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el contrato de Luma y una historia que está en el periódico Metro de unos señalamientos de autoridades federales que de alguna forma apuntan al actual director de la autoridad, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Como les dije, al final de la hora voy a estar conversando con Andy Velázquez aquí de Gramas Lindas, que nos hable un poco lo que hay, lo que tiene, las ofertas, lo que viene para aquí, para Gramas Lindas. Pero vamos rapidito a los temas. Recuerden, denle share, compartan esta transmisión con sus amistades, con sus seguidores en las redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que le podemos llegar a través de las redes sociales y la magia del Internet. Bueno, ayer comenzaron las vistas públicas en el Senado en el proyecto para prohibir las terapias de conversión. Fueron unas vistas contenciosas. El periódico El Nuevo Día, esa es historia de primera plana, choque por las terapias de conversión, unos debates intensos entre los legisladores a las afueras del Capitolio. Hubo manifestaciones, particularmente de aquellos que se oponen al proyecto porque quieren que en Puerto Rico se mantengan las terapias de conversión. Voy a abundar sobre todo eso. Aquí tienen la historia del periódico El Nuevo Día, atmósfera tensa en vista sobre terapias de conversión. Esa es la historia del periódico El Nuevo Día. Primero que nada, pues yo quiero aprovechar para reconocer el rol nuevamente de los ex senadores Eduardo Batia y Zoela Boy en este tema. Ambos acudieron ayer a las vistas acompañando a uno de los testigos, el joven Gustavo Villanueva, quien, como ven en esa nota del periódico El Nuevo Día, ofreció un dramático relato frente a los senadores y senadoras sobre cómo intentó quitarse la vida en dos ocasiones tras ser sometido a las llamadas terapias de conversión. Zoela Boy y Eduardo Batia fueron los principales promotores de esta legislación el cuatrienio pasado. Esta legislación se aprobó en el Senado. El gobernador Ricardo Rosselló estaba dispuesta a firmarla. Sin embargo, el proyecto fue mutilado en la Cámara de Representantes y ante esa circunstancia murió. En esta ocasión se vuelve a presentar por como coautores representantes de todas las ideologías representadas en la Cámara de Representantes, excepto el proyecto Dignidad. Tengo que admitir, no sé si hay algún legislador del PNP que haya coauspiciado la medida. Y yo quiero, pues, primero que nada, como dije, reconocer el liderato de Zoela Boy y del amigo Eduardo Batia en este tema. Estuvieron ayer en las pistas, se han mantenido firmes en su posición. Y quiero, acabo de escuchar por radio un reportaje de Julio Rivera Saniel que había salido en Guapa Televisión, pero yo no lo vi en televisión, donde Julio, lo acabo de escuchar en Radio Isla, entrevista a algunas de las personas que estaban manifestándose frente al Capitolio, convocados por grupos religiosos, y estaba entrevistando personas que se identificaban como padres. Y es increíble cuando Julio Rivera Saniel le decía, ¿y qué es lo que hace el proyecto? ¿Por qué usted está aquí? Una persona dijo que ese proyecto, el proyecto que prohibiría las terapias de conversión, lo que va, si se aprobara, lo que va a hacer es que su hija se convierta en una prostituta. Increíble, así como lo oyen. Que el proyecto le iba a prohibir a los padres cómo criar a sus hijos. Una señora dijo que con este proyecto, si se aprobaba este proyecto, le iban a inyectar hormonas a niños o niñas de 5 a 10 años. Lo que me lleva a mí a concluir que los que se están oponiendo a este proyecto fundamentalmente están utilizando la demagogia. Este proyecto, lo dije ayer, lo he dicho anteriormente, no se mete en lo que usted le quiere decir a su hijo en su casa. Tristemente, hay padres, y esta es una tragedia de nuestra sociedad puertorriqueña y de otras sociedades del mundo. Tristemente, hay padres que repudian a sus hijos porque sus hijos son homosexuales o lesbianas. Eso existe, eso está ahí. Pero este proyecto no se mete a que si usted le quiere decir a su hijo que ser homosexual es pecado, que me parece que es una cosa horrible que usted haga eso a su hijo. Pero este proyecto no se mete con eso. Si usted quiere, tristemente, lo tengo que decir, me duele en el alma. Si usted quiere repudiar a su hijo porque su hijo es homosexual, su hija es lesbiana, ¿saben qué? El gobierno no se lo puede prohibir. Es una tragedia. El que tiene que coger terapia es usted. Pero este proyecto no se mete en eso. Este proyecto lo que prohíbe es que a ese niño, a esa niña, la lleven a un psicólogo o a un psiquiatra para que ese psicólogo, actuando alegadamente a base de la ciencia, le diga a ese niño o a esa niña que él es anormal y que él tiene una enfermedad y que lo va a curar para que vuelva a ser heterosexual. Y eso está examinado por los expertos. Primero, que la homosexualidad y el lesbianismo no es una enfermedad. No es una conducta aprendida. Es algo que con lo que a usted Dios lo creó. Y lo que hace ese proyecto es prohibir que aquellos profesionales de la conducta humana, su color de ciencia, pretendan tratar de cambiarle su inclinación sexual a un joven, a una joven. Y eso está reconocido, y eso han sido los contundentes testimonios que se han dado hasta ahora. Eso existe tristemente en Puerto Rico, existe en Estados Unidos, precisamente por eso se ha prohibido en múltiples estados, existe aquí, es parte de nuestra cultura de discrimen hacia esa comunidad LGBTQ, y yo, como lo saben, me uno a las fuerzas de aquellos que están reclamando que se prohíban las terapias de conversión y que se apruebe ese proyecto de ley. Y quiero aprovechar para hacerle un llamado a los legisladores del Partido Popular Democrático de mi partido. Y con el permiso, sin habérselo dicho, del amigo Alejandro García Padilla, el gobernador del Partido Popular, quien al igual que este servidor, y Sila Calderón, ayer emitimos un comunicado de prensa y grabamos unos videos, Alejandro y yo, expresándonos en contra de las terapias de conversión y en apoyo a ese proyecto. Ayer en la Junta de Gobierno del Partido Popular, que es el próximo tema que voy a discutir, así que pueden darle chea y regalar la voz, Alejandro consumió un turno y aunque no tenía nada que ver con esto, pues hizo unas reflexiones sobre el Partido Popular. Y vuelvo y repito, no voy a decir nada confidencial, creo que probablemente Alejandro ha dicho esto en sus propios programas de radio. Alejandro le hizo un llamado en esa reunión de la Junta a nuestro partido, al Partido Popular, que tiene que volver a ser un partido de avanzada y un partido que se atreva a hacer cosas y a proponer cosas. Y en ese contexto hizo un relato que lo tengo que admitir, que a mí se me había olvidado. Y él dijo, miren, este partido se tiene que atrever y no puede estar tomando decisiones con miedo y no puede estar preguntándose cuántos pastores tengo en mi distrito que están en contra de este proyecto, aunque él estaba hablando en términos generales. Y dijo lo siguiente. ¿Cuándo fue la vez que Luis Muñoz Marín ganó con el margen más amplio como gobernador? ¿Saben cuándo fue? En 1960. ¿Y saben qué había pasado en esa elección de 1960? Que los obispos de la Iglesia Católica de Puerto Rico le abrieron fuego a Luis Muñoz Marín y al Partido Popular. Crearon un partido, el Partido de Acción Cristiana. 1960, la Iglesia Católica, abiertamente en contra del Partido Popular, porque Luis Muñoz Marín estaba haciendo lo que él entendía que era correcto, que en aquel momento era promover todas las medidas en términos de control de la natalidad, que para la iglesia era un pecado. Y Luis Muñoz Marín se mantuvo firme, haciendo lo que él entendía que era lo correcto, a pesar de la oposición, 1960, de la Iglesia Católica, que fundó un partido, el Partido de Acción Cristiana. ¿Y saben qué? Fue la elección que con el margen más amplio de votos ganó. Y yo le hago un llamado a los legisladores del Partido Popular, que todavía lo estén pensando, que emulen esas actitudes y que no estén contando qué dice X o Y, pastor o líder comunitario. Hagan lo que es correcto. Y en este momento, el Partido Popular, que se creó precisamente para defender los sectores más discriminados de nuestra sociedad, hoy uno de los sectores más discriminados en la sociedad puertorriqueña es la comunidad LGBT, las personas que son gay, las personas que son lesbianas, y el Partido Popular tiene que crecerse en este momento y terminar este proceso legislativo, aprobarlo en el Senado, aprobarlo en la Cámara, y aparentemente el gobernador Pedro Pierluisi también está en la actitud de darle su firma a esta medida legislativa. Nuevamente, reconozco el liderato de Vargas Vidot, de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, de todos los que están detrás de este proyecto, Javier Aponte Dalmau, el portavoz del Partido Popular, es coautor de la medida. Las vistas públicas continúan, pero yo creo que tenemos que ampliar en términos de las muestras de apoyo a esta importante medida para Puerto Rico. Bueno, y vamos al otro tema. Ayer hubo una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. El tema principal, como todo el mundo sabía, era cuál iba a ser la reacción del Partido Popular a los proyectos de estatus, pero particularmente al proyecto presentado y liderado por la amiga de Puerto Rico, la congresista Nidia Velázquez, junto con 74 congresistas en la Cámara de Representantes, con el coauspicio de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las estrellas de mayor fuerza y crecimiento político en los Estados Unidos, y en el lado del Senado, liderado por el otro gran amigo y campeón de Puerto Rico, el senador Pon Menéndez, con la firma de 8 senadores, incluyendo un republicano, Roger Wicker, que también ha sido amigo de Puerto Rico, y tanto Nidia como Pon Menéndez como Roger Wicker en momentos históricos han sido aliados del Partido Popular Democrático. Les puedo decir que al filo de las 10:30 de la noche, no fue una reunión como ha habido en el Partido Popular, que se acaban a las 2 y a las 3 de la mañana. No empezamos a las 5, debemos haber empezado como a las 6:30. No miré la hora, pero yo creo que por lo menos yo llegué a mi casa cerca de las 11 de la noche, así que debe haber sido como a las 10:30 que terminamos la reunión. Fue un debate profundo, intenso, como deben ser los debates, donde todo el mundo, donde el presidente del partido, José Luis Dalmau, permitió las expresiones y el debate de ideas y de postura firme, y se logró aprobar una resolución por unanimidad. Sí, como escucharon bien, allí estuvo este servidor, estuvo Alejandro García Padilla, estuvo Sila Calderón, que no se pudo quedar hasta el final, se excusó, pero se expresó en la reunión, estuvo Héctor Luis Acevedo, estuvo Victoria Muñoz Mendoza, obviamente los funcionarios electos actuales del Partido Popular Democrático, la mayoría estaban allí, estaba el presidente de la Cámara, obviamente el presidente del Senado, el portavoz de la Cámara, el portavoz del Senado, el presidente de la Asociación de Alcaldes se excusó por razones personales, aunque envió una presentación escrita. Yo voy primero a compartir con ustedes, no voy a leer la resolución completa porque es un poco larga. Ahí tienen el encabezamiento de la resolución, aprobada, como les dije, ayer de forma unánime. Pero sí voy a leer lo que para mí son pues, los párrafos que entiendo que son más importantes. La resolución, en la parte de los por cuántos, ¿cómo se dice? Resume la que es la postura oficial del Partido Popular en este momento sobre el tema de estatus. Y para eso recurre al programa de gobierno que fue aprobado por unanimidad en octubre del año pasado bajo el liderato de nuestro candidato a la gobernación, Charlie Delgado. Y la resolución, para mí es bien importante leer esto por cuanto, porque resumen la posición del Partido Popular en el tema de estatus, tanto en los aspectos procesales como en lo que tiene que ver con el desarrollo del Estado Libre Asociado. Y repito, esto que voy a leer ahora fue aprobado por unanimidad en el octubre del 2020 en la Asamblea de Programa y Reglamento y fue aprobado ayer por unanimidad y van a la esencia del proyecto de Nidia Velázquez. Dice este por cuanto. En dicho capítulo se refiere al programa de gobierno del Partido Popular. Se recogen dos temas importantes a saber, los mecanismos procesales a ser considerados y la propuesta específica de desarrollo del Estado Libre Asociado. En torno al primero de los asuntos, el Partido Popular Democrático expresó lo siguiente, y leo del programa de gobierno y la resolución de ayer reafirma este lenguaje. Aunque favorecemos el proceso de una asamblea de estatus, y ese será el proceso que promoveremos. Ahí está la esencia. El Partido Popular en octubre dijo que favorecía la asamblea de estatus y que será, si ganaba las elecciones, el que iba a promover. Y ayer se reafirmó, continúa diciendo, la resolución citando el programa de gobierno, reconocemos que ningún proceso que no sea producto de un diálogo entre todas las partes, incluyendo a los Estados Unidos, puede producir resultados que sean generalmente aceptados. Por consiguiente, nos objetaremos que otros mecanismos procesales como referéndum, plebiscitos y comités negociadores puedan ser también objeto de consideración y análisis por todos los sectores. Ahora bien, una vez discutidas todas las opciones y defina el curso a seguir, le corresponde a la Asamblea Legislativa disponer a través de la pieza legislativa adecuada el mecanismo procesal que encaminará él o los procesos que sean necesarios para los propósitos del cumplimiento de este compromiso programático. Como pueden ver, la posición del Partido Popular es que su alternativa procesal favorita es la Asamblea de Estado. Pero también dice que quien la tiene que legislar es la legislatura de Puerto Rico, ya sea la Asamblea de Estado o si se obtiene o se decide por un proceso diferente. Pues señores y señores, eso es lo que dice el proyecto de Nidia Velázquez. El proyecto de Nidia Velázquez no nos obliga a hacer una Asamblea de Estado. El proyecto de Nidia Velázquez dice, nosotros el Congreso reconocemos que Puerto Rico tiene el poder inherente de convocar a una asamblea de estatus, una convención de estatus. Pero dice que ¿quién es el que tiene el poder de ejercer ese poder? La asamblea legislativa. Así que desde el punto de vista procesal, el proyecto presentado por la congresista Nidia Velázquez, por el senador Bob Menéndez, por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, es totalmente consistente con lo que fue la propuesta programática del Partido Popular y con lo que se reafirmó ayer el Partido Popular. Ahora vamos a los sustantivos. La resolución, en el próximo por cuanto, tiene el siguiente lenguaje. Por cuanto, en torno al objetivo del desarrollo del Estado Libre Asociado, el programa de gobierno dispuso que, ahora estoy citando lo que aprobó el Partido Popular en octubre del 2020 y reafirmó ayer, el PPD comenzará un diálogo interno institucional para una propuesta de transformación del Estado Libre Asociado a ser presentada ante el gobierno federal, la cual impulsará, estas son las palabras clave, inclusive están en negrillas en la resolución, un nuevo modelo de asociación política, basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Ese pacto de unidad puertorriqueña defenderá nuestra identidad cultural, conservará nuestra ciudadanía americana por nacimiento y nos permitirá encaminar una agenda de desarrollo económico y social sin precedentes. Eso incluirá la activación de protocolos de acuerdos contributivos con el gobierno federal, de forma que nos permitan entrar a nuevos mercados de exportación de productos y actividad económica que genere empleo, exportación, nuevo capital que dará liquidez al sistema financiero y que éste pueda comenzar a mover la economía. Ahora la segunda parte clave. Para lograr este nuevo modelo de asociación política y jurídica, ese nuevo modelo de asociación política y jurídica estará fundamentado en un documento formal de pacto, no implícito como ocurrió en su origen, el cual, una vez plasmado en un documento y suscrito, se convertirá en la fuente de autoridad principal que regirá las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos. De esta forma, con ese nuevo convenio, se sustituye la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, lo que subsanará el problema de subordinación política que existe en diferentes instancias de la relación actual. Esa es la parte sustantiva de la postura del Partido Popular. Como pueden ver, sí, se reafirma en el Estado Libre Asociado, pero habla de la transformación del Estado Libre Asociado. Habla de un nuevo modelo de asociación política. Habla de que no sea no colonial y no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Dice claramente que estará fundamentado en un documento formal de pacto, no implícito como ocurrió en su origen, y que una vez se llegue a ese acuerdo con los Estados Unidos, la relación entre nosotros y Estados Unidos va a estar fundamentada en ese documento. Señoras y señores, yo no tengo ningún problema al debate ideológico, al debate de las ideas. Pero yo le puedo decir que todo el mundo que yo conozco, que ha leído ese lenguaje con seriedad, todo el mundo que yo conozco, excepto algunos dentro del propio partido, pero fíjense lo curioso, todos estamos de acuerdo con ese lenguaje. Pero todo el mundo en Washington, que ha leído ese proyecto, entiende que eso es fuera de la cláusula territorial. Y que al ser fuera de la cláusula territorial es totalmente compatible con el proyecto presentado por Nidia Velázquez. Eso no quiere decir que el Congreso nos va a dar eso. Igual que el Congreso no está obligado a darnos la estadidad. Eso lo que quiere decir es que desde el punto de vista de lo que podríamos negociar, lo que el Partido Popular propuso en el 2020 y se reafirmó ayer, es consistente con la propuesta de Nidia Velázquez en su proyecto de ley. Esa es mi interpretación. No todo el mundo piensa lo mismo. No todo el mundo piensa lo mismo, pero ahí lo que se está hablando es de la transformación del Estado Libre Asociado. Ahí se reconoce las fallas del Estado Libre Asociado. Ahí se reconoce las debilidades coloniales del Estado Libre Asociado. Y desde esa perspectiva, es una propuesta de avanzada del Partido Popular Democrático. En lo que tiene que ver con el proyecto de Nidia Velázquez, la resolución, y ustedes recordarán porque hubo debates de anteriormente públicos donde estábamos personas como yo, que estamos respaldando, y me voy a reafirmar en el respaldo del proyecto, y personas que querían que el Partido Popular rechazara el proyecto. Bueno, ¿qué dice la sección 4 en la parte resolutiva de la resolución aprobada ayer por unanimidad en relación al proyecto de ley presentado por las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que propone la convocatoria a una asamblea de estatus? El PPD reconoce que la medida tiene avances, por lo cual participaremos activamente en el proceso para asegurar que la propuesta de transformación del ELA aquí contenida sea aceptada por el Congreso y eventualmente favorecida por el pueblo de Puerto Rico. Reiteramos que se cumpla con el proceso de autodeterminación inclusivo aprobado por el presidente de los Estados Unidos para Puerto Rico, donde el PPD defenderá el Estado Libre Asociado. En otras palabras, el Partido Popular no va a rehuir su responsabilidad y va a participar y reconoce las virtudes y elementos positivos del proyecto presentado por Nidia Velázquez. Obviamente, ¿qué es lo que se quiere? Que en el proceso de vistas públicas, en el proceso de enmiendas, en el proceso de consideración, quede claro que esta propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado se le va a poder presentar a la Asamblea Constituyente, a los delegados que se han escogido que defiendan esa propuesta, va a ser debatida, considerada por el Comité de Diálogo Congresional que crea la ley de el proyecto de ley de Nidia Velázquez. Y obviamente, ¿cuál es nuestra aspiración? Que en su momento el pueblo de Puerto Rico pueda votar por un desarrollo, una transformación del Estado Libre Asociado que claramente sea no territorial, no colonial. Yo no estoy diciendo que no hay visiones diferentes dentro del Partido Popular. Se logró un lenguaje de armonía donde en lugar de rechazar el proyecto, como algunos proponían, simplemente se dice, le damos la bienvenida, entendemos que tiene muchos elementos positivos, nos vamos a insertar y nos vamos a asegurar que en ese proceso los que tengan dudas queden aclaradas. Ah, ¿qué podría pasar? Mire, como está concebido el proyecto de Nidia Velázquez, a lo mejor los estadistas al final dicen, pero espérate, yo no puedo ni proponer esta estadidad, porque como se crea un comité de diálogo que por primera vez nos va a hablar, a lo mejor ese comité de diálogo dice, lo siento mucho, la estadidad le tenemos que imponer el inglés como idioma oficial en los tribunales. A lo mejor ese comité de diálogo dice, le tenemos que poner imponer el inglés como idioma oficial de las escuelas. Y a lo mejor el movimiento estadista en ese momento dice, pues espérate, en estas condiciones yo no puedo ofrecer la estadidad. A lo mejor en ese comité de diálogo le dicen a los independentistas, ¿sabes qué? No hay ninguna transición. Ustedes son república y al otro día están en la de ustedes. Y los independentistas dicen, bueno, pues lamentablemente no puedo proponer esto. Y a lo mejor a nosotros los estados libristas, los que creemos una asociación digna, vuelvo y repito el lenguaje, que me parece que es extremadamente importante. Propuesta de transformación del Estado Libre Asociado, la cual impulsará un nuevo modelo de asociación política. No estamos hablando de 1952. Nuevo modelo de asociación política. Y más adelante dice, ese nuevo modelo de asociación política y jurídica, nuevo modelo de asociación política y jurídica. Aquí no estamos para debatir ya. Esta es mi interpretación. ¿Qué ocurrió en 1952? Aquí estamos para hablar qué va a ocurrir en el 2021 y en el 2022. Ese nuevo modelo de asociación política y jurídica estará fundamentado en un documento formal de pacto, no in the nature of a compact, un documento formal de pacto. Y la fuente de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico será la que emana de ese nuevo documento. Para mí, eso es totalmente consistente con las aspiraciones históricas, con la enmienda Vizcarrondo, con todas las resoluciones aprobadas por el Partido Popular Democrático. Repito, de mi parte, apoyé el proyecto de Nidia cuando se presentó en septiembre del año pasado por primera vez y conjuntamente con Charlie Delgado hicimos unas expresiones dándole la bienvenida a aquel proyecto. Y voy a estar activo de los diferentes foros dándole respaldo a la medida de Nidia Velázquez. Obviamente, en todo lo que el Partido Popular necesite que yo le acompañe y le apoye en sus gestiones, allí voy a estar. Pero voy a respaldar el proyecto de Nidia Velázquez. Creo que el proyecto de Nidia Velázquez nos permite reafirmar un frente amplio, patriótico, un frente puertorriqueñista, un frente de defensa de nuestra identidad que nos permita finalmente tener una relación digna con los Estados Unidos. Obviamente yo voy a defender una relación de asociación, un Estado Libre Asociado soberano, transformado, como usted le quiera llamar, pero que claramente esté fuera de los poderes plenarios, esté fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Me pasé un ratito, pero me parece que valió la pena. Son las 8:36 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, Pierluisi insiste en el embeleco de mayo. Además, los importantes hallazgos que se han encontrado hasta ahora en la investigación sobre el contrato de Luma. Y como estamos aquí, a los que acaban de sintonizar tarde, dicen que qué lugar ese tan bonito. No estoy en el patio de mi casa. Estoy en el vivero de Gramas Linda, aquí en la entrada del barrio Maguayo de Dorado. Luego voy a conversar con Andy Velázquez de aquí, de Gramas Linda. Sobre lo que hay aquí para el embellecimiento de sus jardines, de sus patios. Regreso luego de esta breve pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:40 de la mañana de hoy, jueves 25 de marzo. A los que nos acaban de sintonizar y se preguntan dónde estoy, estamos en vivo desde Gramas Lindas, aquí en la entrada del barrio Maguayo de Dorado, un hermoso lugar y donde ya mismo vamos a hablar. Ahorita nos recibió su propietario, gerente general, el amigo Julio Villoch. Están abiertos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Dentro de un rato voy a hablar con Andy Velázquez, que nos va a hablar de las cosas que tienen aquí en este momento en Gramas Linda. Como siempre, les invito a darle share, a compartir esta transmisión. Ayer estuvimos en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Hoy estamos aquí desde Gramas Linda y de tiempo en tiempo vamos a hacer eso, a llevar la transmisión del podcast a diferentes lugares, pues para variar y no ser siempre desde el mismo lugar. Ustedes saben que lo hago desde mi casa, desde la pequeña oficina que tengo en mi propia casa. Bueno, vamos a seguir con los temas de importancia vinculados al tema del estatus. Pedro Pierluisi insiste en el embeleco este de la votación del 16 de mayo de los cabilderos estadistas, votación que, como ustedes saben, nos excluye a todos los que no somos estadistas. Sería la primera vez que en Puerto Rico se pagaría con fondos públicos un evento electoral diseñado para excluir a la mitad de la población. Ustedes saben que la Junta de Control Fiscal hasta ahora no le ha dado los dineros. La Asamblea Legislativa ha sido clara que no le va a dar los dineros. Y Pedro Pierluisi ayer, y se aprobó ya por Cámara y Senado un proyecto para derogar ese embeleco, como le he llamado yo. Y ya Pedro Pierluisi dijo ayer que él va a vetar la medida que elimina esa nueva votación. Me parece que es un error garrafal del señor Pedro Pierluisi. Debería firmar. De esa forma, el pueblo de Puerto Rico puede enfocarse en otros procesos. Y los estadistas tienen el perfecto derecho a ir a Washington y a decir que nos den la estadidad. Tienen ese perfecto derecho. A lo que no tienen derecho es hacer una votación, excluir a la mitad de la población de esa votación. Así que en los próximos días presumo que el proyecto le llegará al escritorio del gobernador Pierluisi. Lo va a tener que vetar expreso, va a tener que escribir una carta y enviarla a la Cámara de Representantes y al Senado. No sé cómo van a hacer ese evento electoral. No hay dinero. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que no tiene el dinero para llevarlo a cabo. Y desde esa perspectiva, la realidad es que me parece que sería un error, o va a ser un error, de Pedro Pierluisi insistir en el embeleco del 16 y el 16 de mayo. Bueno, en otros temas, las vistas de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de Luma siguen viento en popa, y hay que reconocer que el trabajo que ha hecho el amigo, ya lo he dicho anteriormente, el trabajo que ha hecho el amigo Luis Raúl Torres ha sido un trabajo encomiable. Aquí voy a leer con ustedes ese titular que tienen ahí del periódico, de la edición digital, no está en la edición impresa, donde habla de los 13 principales hallazgos de las vistas públicas de la Cámara de Representantes. No voy a leer uno a uno porque son muchos, pero se los voy a resumir. Por ejemplo, pues se sabe que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene 5.500 empleados, de los cuales 1.000 están en el área de generación, que no tiene nada que ver con el contrato de Luma, pero 4.500 tienen que ver con la parte de distribución de energía eléctrica, que son los que en teoría deberían ser reclutados por Luma. a poco más de 2 meses, porque se supone que Luna entra en vigor en funciones el 1 de junio, a poco más de 2 meses, dice el Nuevo Día, que no, según las vistas públicas, no hay un plan de cómo van a mover los empleados, ya sea a Luma o a otras agencias de gobierno. Luma es un consorcio, no es una compañía sola, son varias las compañías. Luma no existía cuando la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas evaluó la empresa y luego de adjudicarse la propuesta fue que crearon a Luma. Dice en las conclusiones del Nuevo Día, formalmente el contrato es de operación y mantenimiento, por lo que Luma tendrá la gerencia en áreas como servicio al cliente y facturación. Interesante y para mí una de las grandes debilidades. Luma no hace aportaciones económicas ni de activos. O sea, en el contrato, Luma no tiene que poner nada. No hay impedimento para que Luma se subcontrate a sí misma, para que Luma subcontrate a sus compañías afiliadas, especialmente cuando por ahí vienen más de 10,000 millones de dólares para el sistema eléctrico de fondos federales. Dice los hallazgos, los resúmenes del Nuevo Día. Desde junio del 2020 hasta el mes pasado, Luma ya ha facturado 101,000 millones de dólares por su trabajo de transición. Va a facturar 70 o 100 millones por los próximos 3 años. La ejecución del contrato nos va a costar 894 millones de dólares. Y señoras y señores, hasta ahora se desconoce de dónde van a salir los chavos para pagarle a Luma. Luma pagó, aprobó el contrato, la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó el contrato de Luma en una reunión de 43 minutos. En una semana, el contrato fue aprobado por la P3, por la Autoridad de Energía Eléctrica, por la Junta de Supervisión Fiscal y por la gobernadora Wanda Vázquez. Se le ha pedido al gobernador que aplace la vigencia del contrato hasta el 1 de enero. Otro de los hallazgos que discutimos aquí, por su testimonio, Omar Marrero, director ejecutivo de ANFAP, abrió la posibilidad de que si aquí hay un huracán, eso sea fuerza mayor y Luma se pueda ir sin ninguna consecuencia. Y para mí, la otra cosa bien preocupante que sale de las vistas públicas es que el propio presidente de Luma ha dicho que necesitan 3.800 trabajadores para manejar las 6 áreas que tendrán a cargo. Y en este momento solamente tienen 1.500 trabajadores, de los cuales 1.132 son empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cada día que pasa son más las dudas que se tienen con el proyecto de Luma Energy y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en función de eso, ayer se ha dicho que Luis Raúl Torres y su comisión le van a recomendar al caucus del Partido Popular Democrático que se abstenga de aprobar el nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado hasta que el gobernador actúe sobre este contrato de Luma. Íntimamente relacionado con esto, no tiene que ver con Luma, pero esto es una historia de primera plana del periódico Metro. Hoy, caliente el director de la Autoridad de Energía Eléctrica por costosos errores y hace referencia la historia adentro a 2 noticias que se han desarrollado en los últimos días por autoridades federales. En primer lugar, la agencia reguladora de este tipo de proyectos, la FERC, resolvió que la planta construida por New Fortress de gas natural en el área de norte de Puerto Rico, en el área de San Juan, se construyó sin permisos y eso fue autorizado por la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en segundo lugar, la EPA también le ha puesto ha tomado unas determinaciones de que las 2 plantas de emergencia que se establecieron en Palo Seco y que costaron millones y millones de dólares no están cumpliendo con las regulaciones ambientales. Ambas determinaciones fueron aprobadas por el que ahora es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y según la noticia del periódico Metro, que la tienen ellos en exclusivo, eso ha levantado serias preocupaciones en la propia fortaleza sobre el desempeño del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. En resumen, podemos decir que los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, en lugar de estarse resolviendo, están grabándose. Bueno, y estamos aquí en Gramas Lindas y ahora se va a unir aquí conmigo para conversar. Estuvo con nosotros hace unos cuantos meses atrás el amigo Andy Velázquez de aquí de Gramas Lindas, un poco para que nos hable en los 2 últimos minutos del podcast, de lo que hay aquí, más allá de que obviamente hay grama y la gente puede ver las plantas ornamentales. Primero vamos otra vez a repetir los horarios que están abiertos, de lunes a sábado, de 7 a 4 de la tarde.
De 7 a 4 de la tarde.
Y teléfono donde si necesitan información pueden comunicarse.
Pueden llamar al 796-1376 o escribirnos en la página de Facebook, en la página de Gramas Lindas, o en Instagram, también en la página de Gramas Lindas.
Ok, más allá de que aquí se vende grama y que aquí se vende mata, que aquí se vende el tiesto, que aquí se vende abono, ¿qué hay para ti interesante en este momento que estás disponible aquí en Gramas Lindas?
Pues mira, es que bueno que estás preguntando, porque hay varias cosas bien interesantes. Entre ellas tenemos una variedad bien grande de bromelias. Tenemos más de 13 tipos de bromelias, tanto para sombra, semisol, para sol intenso y...
¿Cuánta variedad de bromelias?
Hay 12 bromelias diferentes.
¿Aquí disponible ahora mismo?
Ahora mismo disponible y de todos los tamaños. O sea que si tú quieres hacer un jardín pequeño o uno grande, vas a tener bastante material para comenzar a trabajar. Y aparte de eso, tenemos nuevo un delivery. Tenemos ya un servicio de delivery.
Ah, se metieron en la onda como los supermercados.
Sí, no, queremos hacerle la vida más fácil a las personas que puedan venir. A veces no quieren ensuciar el carro o el material que quieren no le cabe en el vehículo. Pues de inmediato se coge el material y de pronto coordinamos rapidito la entrega y ese mismo día puede estar recibiendo sus plantitas.
Eso es nuevo, eso no lo
tenía antes. Eso antes no lo tenía, lo habíamos estado gestionando, estábamos viendo cómo podía funcionar y ya por fin se nos dio. Así que hay muchas personas que a veces la dificultad es la transportación, pues mira, tenemos ese servicio adicional, también tenemos el servicio de enviarle la grama, de enviarle tierra, de enviarle las piedras. O sea que Grama Linda ahora llega básicamente a toda la isla. Así que es algo bien chévere.
En términos de aparte de la bromelia y obviamente de las plantas ornamentales y de la grama, también aquí pues se consiguen tiestos. ¿Qué tipo de variedad que tienen ahora mismo?
Sí, pues mira, la mayoría de los tiestos son tiestos, ¿verdad?, para exterior, considerando que el clima de Puerto Rico es bien fuerte y que una crítica que la gente siempre recibe es sobre la calidad del tiesto. Tenemos una variedad bien amplia de tiestos de todos los tamaños. Tenemos tiestos en barro, tenemos vasijas, tenemos una cerámica. O sea que ahora mismo estamos fuleteados de inventario. Y así que va a encontrar los blancos, grises, crema, gris oscuro, negro. O sea que tenemos ahora mismo una variedad bien amplia de tiestos, ya sea para plantas de interior, plantas de exterior, ya sea para comenzar un huerto casero. Así que estamos súper chéveres.
Grama Linda, hace bastantes años atrás, fundamentalmente lo que venía acá eran los jardineros, o los que estaban pues desarrollando proyectos que necesitaban mucha cantidad de grama. Pero yo que llevo tiempo visitándolo, me da y me corrige, Andy, de que esto ha empezado a cambiar. Siguen viniendo los jardineros, siguen viniendo los que necesitan grandes cantidades de grama, pero se ha convertido de verdad en un centro donde vienen las familias. O sea, viene el que se cree jardinero y no es jardinero, pero se cree que sabe cómo hacerlo en su casa. Viene la señora, viene la familia, vienen los hijos. Es cierto eso, o sea, ustedes han transformado la clientela que viene aquí a la Grama Linda.
Pues mira, definitivamente, Aníbal. Y creo que el secreto que nos ha permitido de que más personas se vayan incorporando en este mundo de las plantas es que tenemos unos profesionales increíbles que si tú no sabes nada de plantas...
Eso me interesa. Si yo no sé mucho, más allá de echarle agua y a lo mejor le echo demasiado. Aunque se me dan en mi patio, porque mi patio tiene algo tiene que se le da, digo, piticuidad.
Claro,
piticuidad, el patio, además del servicio que nos dan. Que dan ustedes, porque también aquí hay un componente de, pues, también de servicio en términos de mantenimiento de jardines y patios, que es otra de las subsidiarias de Gramas Lindas. Pero si yo vengo aquí y escuché que tiene bromelia, pero no sé cómo darle el cuidado a la bromelia, aquí.
Sí, no, te vamos a orientar. Si vienes con una fotografía, hasta podemos verla, visualizar el área juntos y podemos ver qué tú necesitas, cuáles son las condiciones de tu espacio. Hay gente que tiene a veces experiencia en la que dice, no, yo tengo mano mala para las plantas porque puse tal planta que compré y se me murió. Pues mira, también te ayudamos a identificar qué fue lo que pasó con esa planta, si fue que la ubicaste en un lugar incorrecto, qué necesita para que esa planta se ponga mejor.
Y si inclusive necesito que me hagan el trabajo de... aquí, no voy a hacer nada, yo quiero que ustedes me diseñen qué es lo que puedo hacer en mi casa, en el patio de mi casa, y me llevan las matas y yo pago por todo, eso también se hace.
También, mira, aquí te damos el servicio completo. Aquí desde la consultoría inicial, el diseño, el trabajo de jardinería, todo lo que tú necesites para que tu casa se vea bonita, con plantitas, ahí estamos nosotros.
Ven acá, ¿cuánto tiempo? Porque tú eres jovencito, ¿cuánto tiempo te llevas aquí?
Pero yo llevo aquí 2 años ahora.
2 años, pero habla como si hubiera estado aquí toda la vida. ¿Tú estudiaste esto o esto lo has aprendido por tu cuenta?
Bueno, ha sido mixto. Estudié esto en la Universidad de Mayagüez.
¿Estudiaste en Mayagüez? ¿Qué estudiaste allá?
Este, agronomía.
Agronomía.
Estudié agronomía allá en Mayagüez y entonces pues he tenido la oportunidad de estar aquí con Julio Villos y un montón de profesionales en este campo que obviamente la experiencia te va dando como un par de upgrades que a veces la universidad pues lo complementa. De que aquí yo estoy bien feliz y siempre para dar el mejor servicio. O sea, nosotros cuidamos las plantas con mucha atención, queremos que la gente se vaya contenta. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros le buscamos en la vuelta al cliente para ver qué le gusta.
Ve acá, una pregunta que se la debe haber hecho a Julio, pero ya estás tú. ¿Cómo sobrevivieron la pandemia en términos de la atención a los clientes? O sea, ¿cómo se ajustaron? Obviamente todavía estamos con la debida protección y aquí pues él y yo nos quitamos la mascarilla, estamos aquí al aire libre, pero si usted viene, tiene que venir con mascarilla y ellos están pendientes y tienen todas esas medidas de seguridad, aunque todo es al aire libre, que en ese sentido es mucho más seguro. Pero ¿cómo se ajustaron durante la pandemia? Y presumo que esto de hacer delivery tiene que ver un poco con lo que pasó también durante la pandemia.
Sí, nosotros identificamos que nos faltaba el componente de delivery porque hay personas que, ¿verdad?, que se tienen que cuidar un poquito más y a veces tienen un poquito más de precaución al momento de salir de sus casas. Así que nosotros identificamos que había la necesidad de nuestros clientes de que se les llevara las plantas a sus lugares. Así que estuvimos durante estos meses gestionando, viendo también qué otras posibilidades de plantas podíamos traer. Porque hay personas que están ahora comenzando con lo que es los huertos caseros. Hay gente
eso
que
está de moda, el huerto casero.
Eso está bien de moda nuevamente. Está bien de moda tener plantas en interior. Así que hemos traído más variedad de plantas de interior para que la gente, ¿verdad?, no quieres ir afuera, pero mira, desde la sala ya puedes comenzar en un balconcito, en una terraza. Así que tenemos más opciones de plantas. Eso es lo que nos ha ayudado mucho a entender cuál es la necesidad de nuestro cliente acá.
Y que sé que, pues, que es una persona que se encarga de eso, también tienen aquí bonsai, pero eso es separado, pero sí, el que tenga interés en bonsai puede venir aquí también.
Sí, algún componente que hemos añadido, tenemos el componente de raíces bonsai, que es una subsidiaria dentro de nosotros también, donde también le hemos estado educando, hemos estado dando talleres para que la gente que quiera aprender ahora de bonsai, que quiera aprender de huerto, gente que quiera ahora como introducirse un poco más teórico a lo que es el componente de cómo trabajar con plantas, pues es algo que también hemos estado incorporando porque vemos que hay mucha necesidad de gente que quiera aprender.
Ok, repíteme otra vez los teléfonos.
El teléfono es...
Usted. Digo, para empezar, bien sencillo, usted si no puede apuntar el número... Usted le pregunta al tío Google, escribe Gramas Lindas y ahí le va a salir la página de Facebook, le va a salir la cuenta de Twitter, Instagram.
Sí, nosotros estamos bien digitalizados y siempre respondemos todos los mensajes que la gente nos hace en la plataforma. Se pueden comunicar al 787-796-386 y ahí en mucha confianza vemos varios profesionales aquí bien atentos a recibir la llamada y hasta damos consulta por teléfono, o sea, que si hay alguien que quiere saber si tenemos disponible un material, cuánto cuesta, cuántos son los costos de llevarlo, en confianza nos pueden llamar.
Y Julio me dijo, Julio, ¿cuándo es que vienen los carros antiguos para acá?
18 de abril.
El 18 de abril va a haber aquí simultáneamente, eso es un sábado.
Eso es un domingo.
Un domingo, y vas a abrir ese domingo para...
Sí, va a haber más de 30 carros.
El 18 de abril va a haber una exposición aquí de carros antiguos, y luego de eso, ¿qué más vas a tener?
Viene en mayo, te tengo que dar la fecha, viene lo de los bonsai.
En mayo va a haber una exhibición, pero obviamente de eso los pondremos al día. Aquí muchas veces los sábados hay diferentes tipos de talleres también.
Sí, también están dando talleres de bonsai los sábados. Es uno de los días más concurridos, así que tenemos un personal bien chévere preparando aquí para recibir a todas las personas que nos quieran visitar.
Y el lugar es hermoso. La otra vez puse la cámara para que vieran las casitas de madera que le dan un ambiente de campo. Hoy dije, voy a poner la cámara al revés para que vean la variedad de plantas ornamentales que hay aquí en el vivero, y obviamente aquí no pueden ver, pero en la otra área pues está lo que es quizás el producto principal y el nombre, que eso es la grama, y si oyen una cantidad de camiones entrando y saliendo, pues es que están por ahí buscando grama para diferentes proyectos. Muchas gracias, Andy. Y pues,
muchas gracias.
Me imagino que el mes que viene nos daremos la vuelta por aquí, claro, especialmente sí, antes de esa actividad de los carros antiguo que se va a llevar a cabo aquí en Gramas Lindas. Bueno, son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana viernes. Nos volvemos a ver mañana viernes a las 8 de la mañana. Dale share. Aunque estés viendo ahora el final del programa, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Lindo día para todos. Nos vemos mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.